¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, el día en el que meteorológicamente la gota fría, es decir, el frente lluvioso, prácticamente se va a desvanecer. Todavía quedará hoy algo en la Comunidad Valenciana, especialmente y Baleares, algo en Cataluña, y hoy va a llover de manera abundante en Canarias, que en algunas de las islas vendrá divinamente. Otras son más tropicales y con mucha vegetación, pero en la Isla del Hierro pueden hacer hasta otra serie. Por cierto, con esos actores canarios extraordinarios que aparecen en la primera. Bien, lo digo porque como nadie los conoce y nadie va a decir nada, siempre se habla del actor, de Candela Peña y ya, y del fotógrafo, pues es que son unos actores muy buenos. Vamos, como que no parecen españoles, parecen venezolanos, o pues como tienen el mismo acento. Entonces van a Las Palmas y van a Caracas, y salvo que en Las Palmas no hay hambre, no distinguen la... Y hay más de 3 comidas diarias. Bien, temperaturas un poquito más altas por las lluvias. Ya empezarán a cambiar a partir de mañana, pasado mañana. Pero de momento, bueno, frías, sin exagerar. Quiero decir, acorde con el 5 de diciembre, que es la fecha de hoy. En Madrid, máxima 12 grados. En la mínima, o sea, la máxima nacional, perdón. De nuevo, Las Palmas de Gran Canaria es incluso un grado menos que durante esta semana, está en 22 grados. Y la mínima nacional, pues en León y en Soria, pero 0 grados. Con la lluvia también llega a Soria, también llega a León, y hemos pasado de los 3 bajo cero, 4 bajo cero en Teruel, a estos 0 grados. Bueno, hoy en Teruel es un día casi tropical, 6 grados hay ahora. O sea, nos vamos a ir a 12 o 14, o sea, esto, no sé, va un calor horroroso. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a tratar uno de los mayores escándalos que estamos viviendo, que es el de los sindicatos golpistas. O sea, en España los sindicatos no viven de sus afiliados, viven contra sus afiliados. Los sindicatos son bandas organizadas que una vez al año organizan, mejor dicho, traman, porque no se refiere a nada legal. El derecho de huelga es legal, pero ellos nunca hacen una huelga en una empresa. Estamos las empresas como para que hagan muchas huelgas. Si hay un problema en una empresa, normalmente los trabajadores y la empresa lo arreglan. Y si es una empresa grande, que es donde hay sindicatos, pues negocian en la empresa, que es lo normal. El ámbito de negociación del sindicato siempre es la empresa. Cuando se sale de la empresa, estamos ante una huelga política. Cuando el PC era el PC y no la basura caraqueña que es ahora, pues se aspiraba a la huelga general política, que es parar el país. Nunca entendí muy bien qué daño le podía haber hecho eso al país, sobre todo teniendo en cuenta que los trabajadores que seguían a los sindicatos ilegales, que básicamente eran la UGT minoritaria de Redondo Urbieta, que por cierto es de los que ha firmado el manifiesto contra cualquier alianza del PSOE y la Esquerra, y Comisiones Obreras, que era un sindicato comunista disimulado de católico, que lo fundó Marcelino Camacho en las minas de La Camocha entre el 59 y el 61 y que se metió luego en el sindicato vertical. Pero siempre se negociaba en la empresa. La huelga general política era para acabar con un régimen. Nunca hubo, no, la HGP, que ni les cuento las cosas que se decían con esas siglas. Pero los sindicatos en una democracia tienen una función: representar a los trabajadores. Viven de las cuotas de los trabajadores y los trabajadores cada año eligen, como en cualquier sitio, a sus representantes y les piden cuentas. Aquí no. Hace 2 años vino el jefe de los sindicatos alemanes, los más fuertes de Europa desde siempre, desde tiempos de Ferdinand Lasalle y de Bismarck. El sindicalismo moderno no empieza en Inglaterra, ni empieza en Francia, ni en Italia, ni por supuesto en España. El sindicalismo moderno socialista, socialdemócrata, no comunista, empieza con el pacto de Ferdinand Lasalle, que era un marxista, digamos, vegetariano, con Bismarck, entre otras cosas para jorobar a los burgueses de la zona hanseática. Fue una alianza entre los grandes propietarios prusianos, que representaba Bismarck, Prusia era, digamos, el este, el oriente de Alemania, y los trabajadores fabriles de Alemania, de la siderurgia naciente, que estaba en la cuenca del Ruhr o en Baviera, en fin, como en sitios, como en toda Europa. Lo que no se dio en toda Europa, más que en Alemania, luego lo copió Inglaterra, es un acuerdo entre el Estado y los sindicatos para que los sindicatos organizaran, digamos, una actividad política democrática. Y los que eran acuerdos se hacían siempre de fábrica, el Estado los tutelaba, ahí se empieza a hacer, en España lo copia muy rápido, pero sobre todo Eduardo Dato, se empieza a hacer el derecho del trabajo, que luego en el tiempo de Franco era el fuero del trabajo, copiado del fuero del lavoro de Mussolini, pero que prácticamente reproducían el primitivo acuerdo de los sindicatos alemanes y Bismarck. Eso funcionó durante casi 50 años, desde la Comuna de París hasta el golpe de Estado de Lenin. Y es el momento en que la socialdemocracia se convierte en el primer partido de Alemania y en muchos sitios de Europa se va a convertir en el primer partido democrático. Era una socialdemocracia reformista que no acababa con la propiedad privada, sino que favorecía la propiedad privada de los obreros, siempre dentro de la legalidad garantizada por el Estado. Eso es lo que se carga el comunismo. Y en este libro lo explico. Y lo que hace Lenin, aprovechando la convulsión que hay tras la Primera Guerra Mundial, es cargarse el sindicalismo reformista y la socialdemocracia, que era democrática. La de Kautsky, la de Bernstein, en Alemania, aunque ya digo, fundada por Ferdinand Lasalle, que vivió poco, pero lo suficiente para poner las bases del socialismo democrático en Europa. Ese es el papel sindical. Ese es el origen del poder sindical legítimo. ¿Qué es lo que tenemos en España? En España, en la transición, conocíamos los cuatro gatos antifranquistas que éramos, no los 400 millones de gente antifranquista que han salido ahora. Bueno, es una cosa, qué barbaridad. O sea, toda España estaba contra el franquismo, sin embargo, Franco se murió en la cama cómodamente. Es incomprensible. Tú ves una película española y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que este régimen se mantuviera y el dictador muriera en la cama comodísimamente con 350.000 personas haciendo cola para despedirse de él, etcétera? Bueno, porque lo que cuentan es mentira. Es mentira. O sea, el cine español, lo que cuenta la historia de España es mentira. Dice, no, medio mentira. No, mentira total, mentira absoluta. Bien. Había dos sindicatos minúsculos, Comisiones Obreras y UGT. Pero Comisiones Obreras la dirigía Marcelino Camacho, el de la Perkins, porque trabajaba en la Perkins. Y la pequeña UGT, más pequeña, Nicolás Redondo Urbieta, que trabajaba en la Naval, en Bilbao. Es decir, que eran trabajadores. Uno era socialista, otro era comunista, pero eran trabajadores. ¿Qué son el Álvarez y esta gente que va a rendir pleitesía a los golpistas? ¿Caraduras, jetas o malhechores? Que se montan un gran pollo, normalmente por estas fechas, cuando hay algún puente turístico, un puente navideño, etcétera, para presionar, montando un problema de orden público, nunca una negociación laboral, al gobierno de turno. ¿Para qué? Para que les atice dinero. ¿Y qué hacen con el dinero? Forrarse. ¿Y mejora eso los trabajadores? ¿Qué va a mejorar? ¿Pero cómo va a mejorar? Lo único que mejora es la vida de esas burocracias. La patronal, exactamente lo mismo. La patronal no representa a los empresarios. La patronal es una burocracia que viene del sindicato vertical. Todavía en tiempos de Cuevas y Ferrer Salat en la transición, pues patrocinaba, por ejemplo, favorecer a la UGT para que no hubiera un solo sindicato comunista, que estuvo a punto. Es lo que pasó con la intersindical en Portugal. En fin, estas son las cosas de la historia que uno se tiene que saber y que evidentemente nuestros políticos no se sabe nadie. Nos hemos acostumbrado a que los sindicatos sean gente que o son malhechores o son vagos o gente que hace política o que no representan a nadie. El colmo es que además de ladrones sean golpistas. Bueno, pues ese es el caso de la UGT. Te imagino que Nicolás Redondo, padre, tiene que estar estremecido. Porque de Camacho o de Redondo se podía opinar bien o mal. Ahora, que era gente decente, no había ninguna duda. Yo he tratado a los dos y viven como vivieron siempre. Bueno, Camacho ya murió, pero recuerdo que cuando salía de la cárcel, su señora Fermina le hacía unos jerseys para cuando lo metían y lo sacaban de la cárcel, unos jerseys gruesos para el invierno, que se convirtieron en moda. Tendencia, dirían hoy. Los Camachos, entonces un Camacho era un jersey gordo de lana con cuello vuelto, que claro, allí ni las celdas ni nada. Y salía Marcelino, pues hecho un pincel. Luego, cuando cogía la palabra, no se lo podías quitar. Me acuerdo en las tertulias de Antonio Herrero, una cosa fantástica. Pero eran sindicalistas. Buenos o malos, representaban a los trabajadores, eran trabajadores. ¿Estos de ahora qué son? Esto es una burocracia infecta, corrompida hasta el tuétano, que además se dedica a dar golpes de Estado. Esto sí que no sucede en ningún sitio. ¿En qué empresa han puesto a votación que UGT vaya a apoyar el golpe de Estado del recluso Junqueras? ¿Dónde? ¿Cuándo? En ningún sitio. Son sicarios de los partidos políticos y actúan a veces por su cuenta y a veces combinados. Pero de vez en cuando les pillan robando, pero no pequeñas sumas, robando barbaridades. Es el caso de Andalucía. En Andalucía, desde que se ha encontrado el ERE antecesor, es decir, el ERE primitivo, el primigenio, como la abuela Lucy de la corrupción, bueno, es que no dejan de salir cosas. E inevitablemente, ligado siempre al Partido Socialista, está la UGT, que ahora oirán. Dicen que no tiene que ver con el PSOE. ¿Pero cómo no va a tener con el PSOE si Pablo Iglesias Posse funda primero la UGT y luego el PSOE? Pues si siempre han sido lo mismo. ¿Y qué son en Andalucía? Pues dos máquinas de robar.
Tras 6 años de investigación, el juez instructor encargado de la financiación ilegal de la UGT Andalucía ha concluido su trabajo elevando a 40 millones el dinero destinado a los parados que fue defraudado a través de facturas falsas e imputando a 15 personas, entre ellas el que fuese secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla. Los agentes de la UCO registraban la sede del sindicato tras numerosas informaciones aparecidas en la prensa, en concreto en el diario El Mundo, que desvelaba en varias portadas las técnicas utilizadas para este fraude.
José María Morich, el marido de Susana Díaz, cobró 2 subvenciones millonarias concedidas por el anterior gobierno andaluz, en total 11 millones de euros. Moriche trabajó en el IFES, el ente encargado de impartir cursos de formación de UGT durante 10 años. En la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, desarrollada en 2016, Susana Díaz era preguntada por la vinculación de su marido con la UGT.
¿Ha influido su situación familiar en la parálisis de la formación profesional para el empleo, ha influido su situación familiar para que determinados expedientes todavía estén sin justificar?
¿Sabe lo que ganaba mi marido como auxiliar administrativo en IFES? Pues sus nóminas estaban entre 700 euros y 1.200 euros pagas prorrateadas. Yo me he casado con un trabajador, como diríamos, me he casado con un tieso. Bueno, pues sí, pues me he casado con un tieso. Y mire, afirme aquí que en mi casa han entrado 200.000 o no sé cuántos miles de euros. Afírmelo, tenga el valor, la gallardía de dar ese paso que le ha faltado.
Bueno, la verdad es que Teresa Ruiz Sillero, que es la diputada del PP que preguntaba, podía haberlo afirmado perfectamente. Primero, con 800 euros nadie vive como viven los susanos. Y segundo, es que es mentira. Pero claro, decir que un socialista miente es decir que respira. Y el caso de Andalucía, además de mentir exageradamente. Llevan robando desde que llegaron al poder. Pero socialistas, comunistas y los dos sindicatos. Es más, y hasta el tercero, el sindicato ultracomunista, este que empezó como trabajadores del campo y tal, cuyo líder le parecía el máximo del mundo a Teresa Rodríguez. Un señor con aspecto de campesino falso que estaba de diputado en las Cortes. No sé si ha repetido. Cañamero, un tío cuya tarea era ocupar fincas que no eran suyas. Muchas estaban abandonadas, por supuesto, las ocupaban. Llegaba a la tele, lo firmaban y luego se iban. Hubo un caso de ocupación absolutamente extraordinario que me contó a mí el difunto duque de Alba, Jesús Aguirre. Les ocuparon dos fincas, se llamaban Cabra Alta y Cabra Baja. Esto fue en el sur, en Extremadura, el sur de Extremadura. Pero ahí otras le pasó tal. Cabra Alta y Cabra Baja, como propio nombre indica, ahí no había ni cultivos ni nada. Era para las cabras, o sea, ya me contarán lo que hacían ahí los sindicalistas. Triscar, comer hierba, no creo que comieran. Y en Andalucía, lo que sucedía, pero no solo con el duque de Alba, con muchos, es que llegaban con la televisión, ocupaban la finca. El dueño de la finca les daba una paella. Se iban los de la tele, se iban los ocupantes, y el uno se quedaba con su finca, que a lo mejor quebraba ese año, y los sindicalistas iban a cobrar su subvención. Heroicos. Esto la extrema izquierda, calculen los moderados. Pero no, solo en lo único que eran moderados era robando. Pero ayer Pedro Sánchez fue atacado vilmente por una periodista que fue y le preguntó, lo cual es una cosa verdaderamente tremenda. Pero alguien, un ser humano del sexo femenino, consiguió preguntarle sobre los ERE. Lleva hablando absolutamente de todo, del planeta, del cosmos, de la situación en Europa, de absolutamente todo, excepto de todo lo que ha de los 680 millones de euros robados a los parados por su partido. Y esto es lo que dice el camarada Falconetti.
Esteban Villarejo, del periódico ABC. ¿Considera que el PSOE debe pedir perdón por el caso de los ERES tras la sentencia? ¿O bien, como dijo el expresidente del PSOE, Manuel Chávez, los socialistas no tienen de qué arrepentirse?
Yo creo que el Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo, además hasta incluso mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en estas últimas semanas. Hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted hacía referencia, y no hay más que añadir. Muchas gracias.
De nada, hombre, de nada. Farsante. Lo que dijo Chávez anteayer es que no tenían que pedir perdón por nada. Pero va, este miente, quiero decir, respira y se queda tan ancho. No, lo que pasó es que por presión de Ciudadanos el Partido Socialista apartó, que no echó, ni multó, ni pidió que devolvieran el dinero. Chávez, alias Baches, porque es un disléxico creciente, y Griñán, el papá político de Susana Díaz, que es exactamente lo mismo. Lo contaba ayer aquí Paco Rosell, que es el que ha hecho los dos libros, junto con nuestro Pedro de Tena, los únicos tres libros, y no muy gordos, que se han escrito sobre los casi 40 años de corrupción en Andalucía, cómo será el terror que reina allí, o la corrupción, en los medios periodísticos. Lo decimos de Cataluña, pero Andalucía tal cual. Y el País Vasco, corrupción, lo mismo. O sea, nada, nada de nada. Y mira que es evidente. pues se lo decía, esto lo crea Chávez personalmente, lo administra Zarrías y lo heredan Griñán y Susana Díaz, que por supuesto no cambian nada. En fin, pero claro, la visita de UGT al golpista Junqueras, hasta 6 veces lo ha visitado Álvarez. Álvarez es ese señor así tan refitolero que aparece con un bigote recortadito de una manera, no sé, como del año 48, que aparece así muy en la tele. Este 6 veces a ver al golpista. ¿Qué pasa? ¿Que va a unir sus huestes obreras, que se reducen a él y otros paniaguados? No van ni al 1 de mayo. El 1 de mayo no va nadie. Están todos de fin de semana con la pasta que se llevan, claro. Bueno, pues ahora resulta que tampoco tiene que ver la UGT con el PSOE, ni la UGT con el golpe, ni el golpe con el PSOE. Y están el de la UGT peregrinando a la cárcel. Y el del PSOE esperando que el de la cárcel lo haga presidente.
Sí, en esa misma rueda de prensa ante los medios desplazados en la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez se desvinculaba de las organizaciones sindicales al ser preguntado por la mediación de Unai Sordo y Pepe Álvarez ante Junqueras. Dice Sánchez que son organizaciones autónomas. El presidente del Gobierno en funciones insistía en las críticas a PP y Ciudadanos, a los que acusa de bloqueo, y ha dicho que cualquier pacto con la Esquerra se va a hacer dentro del marco de la Constitución. Unas declaraciones que no han sentado bien en el sede del Partido Secesionista, que observaba cómo el PSOE emplazaba a Juntos por Cataluña a una nueva reunión tras la mantenida ayer.
Pero sí le puedo garantizar 2 cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. Hay 2 partidos a la derecha, es decir, el Partido Popular y Ciudadanos, que continúan en el bloqueo, y yo lo que les pido es que hagan una reflexión. Y la reflexión es bien sencilla. Tienen que facilitar la gobernación de nuestro país.
Bueno, pues la reflexión es bien sencilla. Ofrézcales formar gobierno a ellos en lugar de formar gobierno a los comunistas y separatistas. Es muy sencilla la reflexión. Hasta una mula lo entendería. Por cierto, creo que tengo la solución. Ya saben que en Extremadura han ofrecido un pollino al que llaman Platerito para atraer a Greta Thunberg y llegar a Madrid sin demasiada corrupción. Esta mañana decía nuestro compañero Dani que, claro, el problema de los burros es el de las vacas. Es la flatulencia tremenda, la cantidad de gas metano que subiendo, ya dice la J. Baturra, para las cuestas arriba quiero mi burro, que las cuestas abajo yo me las subo. Pero claro, cuesta arriba un burro, pues como una vaca en el campo. Y eso es contamina, ¿eh? Joder, si contamina, vamos. Las vacas de Normandía es como un volcán, es como el Pinotubo. Pinatubo, mejor dicho. Bueno, Normandía, Bretaña y algunas vacas más. Pero anda, que no hay vacas subvencionadas en la Comunidad Europea. Un grupo ecologista holandés se le ocurrió pedir hace 3 años que acabaran con las vacas, que no hacen más que contaminar el medio ambiente. Hoy ha desaparecido el grupo ecologista, no sé si lo ha corneado una vaca o un sindicato, pero ha desaparecido. Estaba lleno, bueno, sacaron unos números estremecedores, ya digo, comparables a los volcanes, y en actividad permanente, ni siquiera episódica. Pero yo creo que, ¿por qué fatigar a Platerito, que sea, así se llama el animal, llevando a la zumbada esta encima? Que sea Pedro Sánchez, que es un bigardo de 1,90, así atlético y tal, que lo lleve a hombros, que la traiga a hombros desde la raya de Portugal. Es más, que Guterres, el portugués que parecía sensato y es otro lerdo como los de aquí, si es que somos iguales al final, que la lleve a hombros hasta la frontera. Y allí en la frontera, en Olivenza, por ejemplo, pueden hacer el cambio. Van a la Plaza de Toros de Olivenza y allí, para que se siente mucho periodista y tal, porque claro, ¿qué es Greta? Greta es una empresa periodística y de subvenciones. Bien, pues allí, la Plaza de Olivenza, que es muy bonita, allí se da el cambio de testigo, igual que en las carreras de relevos. Allí llega Guterres, el burro portugués, y le pasa el regalito al pollino español. Y el pollino español, que es Pedro Sánchez, pues naturalmente la trae a hombros hasta Madrid. Sin postas, ¿eh? Desde luego contaminará menos que el pollino, porque el ser humano no produce las flatulencias del burro ni de la vaca. Pero, y además, total, no hace nada. Hasta que no quiera a Junqueras, no va a ser presidente del gobierno, o sea que... Luego puede llevar también a hombros, como buen burro, puede llevarlo a llevar a Greta a la cárcel de Lledoners, puede llevarla a hombros también, para que conozca las dificultades de orden ecológico que padece la democracia española, que es que aquí manden los golpistas y los comunistas. Claro, eso le parece fantástico a Greta. Greta dice que la contaminación viene por esta sociedad capitalista y patriarcal. O sea, el machismo contamina. El feminazismo no. ¿Cuánto ha contaminado el catamarán lujosísimo con dos motores diésel de Greta la Zumbada? En todo caso, el transporte de ese ser, yo creo que a hombros de Pedro Sánchez. Todavía no es presidente, está en funciones de nada, miente todos los días, pues por lo menos que sude, ya que cobra. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico legal de humanos y automóviles?
Pues en estos momentos hay tráfico de San Doctor Esquerdo, Avenida de la Paz, Nudo de Manoteras, Paseo de las Delicias y la M30. Vamos a saber cómo se circula por el resto de España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos intensidad ya en todas las accesos habituales a la capital. Destacamos la A1 en San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A3 en Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 Alcorcón, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En Barcelona también intensas las entradas, A2 en Molins de Rey en Cornellá, la C31 en Badalona, AP7 en San Cugat, B20 en Santa Coloma. En Huesca un accidente en el Temple, en la A23 sentido Zaragoza. Las intensas lluvias caídas en las últimas horas dejan 15 vías afectadas en Girona, Baleares y Murcia. 8 de ellas están cortadas, intransitables. Y también está cortada el tráfico la A8 en Mondoñedo, en la provincia de Lugo, por la intensidad de la niebla.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900 84 10 28. Recuerde, 900 84 10 28. Solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900 84 10 28.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias. Consultar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Cuando hace casi 2 años, en enero, hará 2 años, yo publiqué este libro en memoria del comunismo, que no es que sea bueno o malo, es que es el único libro que hay sobre el comunismo, no anécdotas o hechos históricos de los comunistas, sino sobre lo que es el comunismo como ideología, su historia, cómo empieza, de dónde viene, a dónde va, dónde ha desembocado en España, en Podemos. Pues una de las cosas, que en el caso de Podemos aún no teníamos datos, pero desde Lenin está claro, que es que comunismo y corrupción son sinónimos, porque es una ideología contra la propiedad privada ajena, que consiste en apropiarse, en robar todo a todos, O sea, el comunismo básicamente es el robo de todo a todo el mundo, para quedárselo los comunistas, naturalmente, que se lo administran y se lo disfrutan y lo festejan en nombre del Estado, del proletariado, del pueblo, de lo que sea. Pero se lo quedan ellos. Lo primero que hacen los comunistas en Rusia, lo primero que hacen Lenin y los bolcheviques, es quedarse con los mejores palacios de San Petersburgo y las mejores dachas. Eso sí, en eso ha sido leninista, porque Lenin lo que coge es una dacha bastante aislada para protegerse, porque era un miedoso patológico, nunca estuvo en el frente. Como otros comunistas de la historia, era un gran cobarde. Pero un grandísimo cobarde, o sea, desde Lenin hasta Abimael Guzmán, los comunistas en general han sido muy cobardes, han mandado a la gente a matar y a morir. Pero ellos, ahí está Santiago Carrillo, la única vez que pisó un frente era una foto. O sea, pues Lenin empezó robando y escondiéndose. Y así siguió todo el partido bolchevique hasta la implosión de la Unión Soviética en el año 1991. Luego han vuelto. Volvió el KGB y ahí está Putin, que es, bueno, era un sicario del KGB, era un criminal, un asesino, que estaba en el muro de Berlín para detectar las redes de los que querían escaparse a Occidente y matarlos. O sea, este es el personaje. Y esto es el comunismo. Entonces, que descubran que los comunistas roban, pues eso es o porque no han leído mi libro o porque no quieren ver la evidencia. Es que alguien piensa que no, pero los comunistas viven siempre de una manera monacal, austeros los comunistas. Pero vamos a ver. Miren Caracas, que es el último caso de comunistas. El otro día sacó la fortuna de la hija de Chávez, no cabe en Nueva York. Las hijas de Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Chávez y Maduro, viven en Pekín como plutócratas, que es lo que son. Maduro se ha llevado el oro de Venezuela a Moscú. Lo que hizo Negrín, y cuento aquí cómo lo hace, lo que hizo Negrín en España en la Guerra Civil. Robar el oro de los españoles sin decirles nada y dárselo a Stalin. Bueno, pues que Podemos aparezcan robando, engañando o estafando no debería sorprendernos. Pero claro, como tienen el cinturón mediático que tienen por el izquierdismo patológico del periodismo español y por la red de protección que les pusieron Soraya y Mariano Rajoy, el hombre de las memorias desmemoriadas, el gran farsante, ¿cómo va a hundirse Ciudadanos mientras el Partido Popular tenga como referente a Mariano Rajoy? O sea, el que no quiera votar a Vox tendrá que tener a Ciudadanos como alcance. Mientras Casado tenga a Mariano Rajoy como referente, siempre estará la tentación de no votar al PP. Lo votarás en ayuntamientos o en comunidades. Pero el PP nacional, mientras esté ese pájaro bobo, ¿de qué? Pero vamos, que a Podemos al final les han pillado haciendo lo que hacen siempre los comunistas, que es quitarle todo a todos y engañando a todo el mundo. Este es un asunto, además, de mucha gravedad, que van a tener que coger rápidamente el Ministerio de Justicia y el de Interior para taparlo.
Los dos exabogados de Podemos denuncian que fueron despedidos después de investigar las irregularidades en las finanzas del partido. Mónica Carmona y José Manuel Calvente creen que fue un acto de represalia y de posibles coacciones. Según publica OK Diario, el despido se produjo después de recibir denuncias de irregularidades por parte de la escolta de Irene Montero y afirman que el caso será judicializado.
Bueno, lógicamente, como es OK Diario el que sacó lo de la escolta, él dice que es por la escolta. No, es por más. Esta mañana comentabas tú, Silvia, que hay otros medios. El problema básico está en los sobresueldos de los propios líderes y en las irregularidades en la votación. Y claro, ha habido dos votaciones fundamentales. Bueno, tres. La de Vistalegre 1, Vistalegre 2 y el chaletón de Villatinaja. ¿Cuál fue realmente el resultado? Mira que si resulta que la mayoría de Podemos votó en contra de que los marqueses se instalaran en la finca. Es que no sabemos en qué consistió, pero los han despedido ilegalmente, además con afirmaciones delictivas y delictuosas. Eso va a acabar en los tribunales. si fueran ágiles, es decir, si los tribunales de trabajo en España no estuvieran compuestos en buena parte por gente de extrema derecha y de extrema izquierda que odia a la empresa, pero que la odia. O sea, no es que les parezca bien, mal, hay casos. No, no, no. Es que siempre pierde la empresa. No importa lo vago, tramposo que sea el trabajador. El que no es fascista es comunista, les gusta. Odian a las empresas, que son las que crean el trabajo. Pero esta es una historia, la de Podemos, que vamos a ver si hacen el PP y Vox, en lugar de pelearse, como hicieron ayer, que ayer ya destaparon la cosa, pues que no nos toquen las narices a todo el mundo. No nos digan que están contra el Frente Popular cuando luego están por quítate tú que me pongo yo, codazo por la izquierda, codazo por la derecha.
Constituida ya la mesa del Congreso, el órgano se reunía ayer por primera vez en un ambiente tenso, sobre todo entre PP y Vox. La votación de la mesa había ejemplificado ya esta rivalidad, sin embargo se acrecentó con las declaraciones de Espinosa de los Monteros y Abascal, asegurando que serán vigilantes en los ejecutivos pactados en Andalucía, Madrid y Murcia. En declaraciones a ABC, fuentes del partido ponen en duda incluso la aprobación de los presupuestos. Escuchamos al portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, Martínez Almeida.
Si esta va a ser la actitud del Partido Popular de aquí en adelante, pues evidentemente esto tendrá sus consecuencias.
El hecho de que Vox, dependiendo de la necesidad, se alíe con el Partido Socialista contra la presidenta de la Comunidad de Madrid me parece otro error, y además me parece que también es faltar al pacto que nos dimos.
Yo creo que son cuestiones absolutamente distintas. Nosotros, como digo, tenemos un pacto de investidura con Vox, y en la medida en que se respete ese pacto de investidura por parte de Vox y por parte del Partido Popular, pues no tendría por qué aprobar o para haber problemas para los presupuestos.
Bueno, pero esto es una cuestión, son tan formales con los de los presupuestos, se prorrogan. Además, el presupuesto de Madrid ahora se gasta, no es como lo de Carmena, como son unos lerdos, eran incapaces ni de aprobarlos. Pero, así como Vox está comportando muy mal en la Comunidad de Madrid, las puñaladas de la Monasterio son verdaderamente miserables. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es lo que pasó ayer con el ministro del Interior culpando a Vox de una granada que aparece en un centro de menas. Cuando es un ajuste de cuentas, porque la mitad de los menas, y no sé lo que hace la otra mitad, son gente del AMPA. ¡Ay, pobres menores! ¿Pero qué menores? ¿Pero qué menores si no se sabe ni la edad que tienen? ¿O es que qué pasa, que vienen de África con el carné? Pero si había un futbolista africano que jugó hasta los 62 años. ¿Ustedes creen que tenía 62 años? Y había algunas jóvenes que actuaban. 14 años. Vamos, tenía nietos. ¿Tú qué sabes? Pues los menas aparecieron y apareció ayer, que es una bomba, que es una granada, que puede estallar. Esta era para el susto. Es un ajuste de cuentas de bandas, que por supuesto cuentan con los menas. Pero vamos a ver, aunque fueran menores, todas las bandas de aluniceros tienen un menor para coger las armas, y que si los pillan, pues son menores. Todas las bandas delictivas en España y en Europa tienen un menor, porque los jueces se licúan en cuanto ven un menor. Lo pillan con 14 fusiles ametralladores, 12 pistolas y cargas de dinamita, y dice, pobre niño, hoy lo que necesita es amor. Y la banda por otro. Pues esto es lo que pasó ayer.
La policía está investigando quién lanzó esa granada contra un centro de menas en el barrio de Hortaleza, en Madrid. El artefacto de origen ruso no llegó a explotar. Hace un mes, los Dominican Don't Play atacaron el centro. Las investigaciones se centran ahora en esas bandas latinas o alguien vinculado a un entorno militar. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero Enrique López pide calma. El ministro Grande Marlaska, sin embargo, culpa al discurso del odio.
Tengo que manifestar mi honda preocupación por la politización que se está realizando de actos de esta naturaleza, y me parece muy peligroso realizar cualquier tipo de valoración política al respecto.
Bueno, esto siempre, y por eso lo hemos dicho en más de una ocasión, lo preocupante de los discursos de odio.
Bueno, el discurso de odio es el tuyo. O sea, no hay nadie que odie más a la humanidad que el camarada Marlaska. Desde que salió del armario está indignadísimo. No sé muy bien por qué, habrá descubierto que el matrimonio de hombres pasa como el de hombre y mujer, que es complicado de gestionar. Ahora, políticamente ha demostrado que es lo que se dice vulgarmente una basura. ¿Cómo que el discurso de odio? ¿Qué es eso del discurso de odio? Lo que tiene que hacer el ministro del Interior es investigar. Discurso de odio, el del Partido Socialista, el de Dolores Delgado, el del compañero Marlaska, el de la amiga Carmen Calvo, el de la UGT, el de sus socios de Esquerra y sobre todo sus socios de Podemos. Eso sí que es discurso de odio. O sea, que el tío este sea ministro del Interior y que anden los de Vox y del PP dándose pellizcos de monja, es que es para matarlos. En fin, vamos a la prensa económica con la Caixa.
Es la mañana. Es radio.